entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados,
especialistas
y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W.
La radio.
En su mejor versión.
La pregunta que les hago a todas. ¿Cuándo fue la última vez que se checaron los ovarios? Porque hoy es el Día Mundial del Cáncer de Ovario. Y nadie mejor para hablar del tema que el doctor José Antonio Posada, que es cirujano, oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología, experto en cáncer de ovario y cáncer de endometrio, y director general de Oncólogos Comprometidos. Es un grupo multidisciplinario de atención al cáncer. Está en el Hospital ABC de Santa Fe. Es más, voy a enseñarles esto porque no quiero que crean, José Antonio, que yo miento.
Evidencia.
Ok, voy a darles la evidencia, ¿ok? Aquí dice un mensaje el 15 de abril. Hola Marta, ¿cómo estás? Escuchando tu programa y hablando de checkups, tengo tu último ultrasonido de ovario de agosto 2024. ¿Dónde está el más reciente? Así me lo escribió. Sí tenía yo el 2025, no te lo había mandado, mía culpa. Y justamente esa semana me fui a hacer el de 2026 y te lo mandé.
Pero cuenta por qué, porque como en 2023 o 22 tuviste un quiste de ovario, uh-huh, que te traía súper agobiada y no sabías si eso se tenía que tratar, no tratar, vigilar, no vigilar. Así empezó tu historia. Ajá. En donde te hicieron un estudio y dijeron, oye Marta, tienes un quiste en el ovario. Y tú dijiste, no, pero ¿de qué me están hablando? ¿Esto es bueno o es malo?
Y que se me reventó el quiste.
Exacto,
del ovario.
O sea, tú tuviste un quiste hemorrágico, ajá, que era como un globito de tu ovario, no, y se tronó.
No pasa a verlo, pero el doctor ya se los está contando.
Bueno, pero...
no importa.
Pero así es, sí. True story. O sea, así empezó. Y entonces ese quiste se te reventó, llegaste con dolor y cuando te vieron en el hospital y me hablaste, todo empezó por preguntarme... Oye, José Antonio, ¿y esto qué le voy a hacer? ¿Lo tengo, sí, que vigilar? ¿Me tienes que operar mañana? ¡Quítamelo!
Sí.
O sea, para tus pulgas ya querías que te operara en ese, sí, momento ya, de quítame el ovario, pero de una. Y la respuesta fue, no, Marta, estás en un grupo de edad en donde tus marcadores están bien, el ovario se ve normal, tienes una producción hormonal acorde a tu edad. Y por eso decidimos en ese momento que no se tenía que hacer nada. Y hoy... tienes tus dos ovarios en su lugar y bien puestos y sin nada que preocuparte.
Y sin nada que preocuparte, pero qué bueno que lo estás explicando así. Porque les digo una cosa, es súper fácil que te digan que tienes quistes en los ovarios y que te los tienen que quitar.
Sí, esa es como la historia.
¿Lo ves
de,
mucho?
O sea, todos los días.
A ver.
O sea, yo creo que parte muy importante de la plática de hoy es eso. El qué tienes que hacer tú, mujer, que te dijeron tienes un cáncer, digo, un tumor en el ovario. Tumor, quiste, bola, sí, lo que sea que estén en el ovario. Y muchas veces el abordaje empieza siendo, vamos a decir, subóptimo. Y lo que nosotros recomendamos siempre es que vayas de más a menos. O sea, que trates de ponerle un nombre a lo que te está pasando en ese ovario para que de ahí puedas tú agarrar caminito y decir, ok, tengo un quiste, pero ¿y ese quiste de qué tamaño es? ¿Qué edad tengo? ¿A qué grupo pertenezco? ¿Tengo antecedentes o no tengo antecedentes? En fin, como que tratar de poner un poco más de como carnita alrededor de lo que está pasando en esa lesión que te descubrieron en el ovario, porque siempre es más fácil pensar que una lesión benigna se pueda resolver de manera sencilla, pero si no es algo benigno, la historia puede cambiar de manera radical solo por el abordaje inicial mal hecho.
A ver, ¿cómo?
Ejemplo. Tú llegas a una evaluación ginecológica y te dicen, tienes un quiste en el ovario. Las probabilidades de que ese quiste sea benigno son altísimas. Tú te quedas muy tranquila, vas, haces todo el abordaje que te sugieren hacer y resulta ser que, sorpresa, después de que te quitan el ovario, pues no estaba todo bien. Entonces, solo por haberte operado de manera incompleta, tu pronóstico cambia. O sea, tu etapa se vuelve inmediatamente una etapa mayor.
¿Pero por qué?
Por haberlo quitado mal.
¿Por qué? ¿Porque se hace un reguero?
Si lo rompen, sí. O sea, si un médico que hace un abordaje incorrecto lo rompe, se cambia la etapa porque inmediatamente se hace un reguero. Y el tumor maligno de ovario tiene como la particularidad de pegarse como chapopote dentro del abdomen. Entonces, si se rompe, se vuelve un desastre. O sea, te cambia la etapa solo un mal abordaje quirúrgico inicial.
No, espérame un segundo. Entonces, a ver, chicas, atención, ¿eh? Porque este es su cuerpo. Y nadie es más responsable de él que ustedes. Número uno, primero tienes que saber si el quiste te lo deben de operar o no.
Ahí empieza la historia. Esa es una parte importantísima.
Y se los digo porque cuántas veces no hemos discutido en este programa el cuento de los miomas, ¿no?
Igual.
Es que me van a quitar la matriz porque tengo miomas.
Sí, por.
Y Rebeca y yo vivimos con... Yo con, tengo dos o tres y tú dos.
Yo teníamos, ya no.
Ya no tenemos. O sea,
Se nos desinflaron.
Creo que yo sí los tengo, ¿eh?
Yo no.
Pero, a ver, vivimos con los miomas y nadie nos ha quitado la matriz.
Así es.
Entonces, por eso estoy hablando tan importante de los quistes, porque te dicen que tienes un quiste y que te tienen que operar. No, espérate. Entonces, ¿cómo sabes como paciente cuándo se debe de quitar un quiste y quién te debe de quitar un quiste?
Pues mira, esas dos preguntas creo que son súper importantes porque muchas veces las pacientes que llegan a mi consultorio me dicen, doctor, es que ya estoy programada. O sea, la próxima semana me van a hacer una cirugía y me van a quitar el quiste. Entonces reviso los estudios, veo el ultrasonido, veo el tamaño, veo las características, la edad y le digo...
¿Por?
Espérame, ¿por? O sea, probablemente lo que tú tienes es un quiste folicular, que son los quistes que normalmente salen cada mes que te baja. Es un quiste que se rompe el ovario y listo. Y regresan un mes después y ese ovario está normal. Y ya estaban programadas para un procedimiento quirúrgico. O diferente, están programadas para un procedimiento quirúrgico y tú ves la imagen y dices, esta imagen no me gusta nada. Esta imagen suena a que durante el procedimiento quirúrgico tenemos que tener todo el backup de qué tenemos que hacer en caso de que nos digan que la lesión que estamos quitando sí es maligna. Porque en ese momento yo sé, como cirujano oncólogo, cómo actuar en consecuencia de los hallazgos transoperatorios y qué tengo que hacerle a mi paciente para no modificarte el pronóstico. Porque si resulta ser que te opero en un quiste que me dicen de manera transoperatoria mientras estamos en la cirugía, oye, doctor Posada, sí, oiga, ahí está su paciente tal, sí, este tumor es maligno. Yo sé perfectamente qué tengo que hacer para que si la etapa es una etapa temprana, tu pronóstico sea muy bueno.
Claro, pero porque tú eres cirujano oncólogo.
Claro, ahí es lo que te digo, vamos de más a menos.
Por eso, no cualquier cirujano sabe qué hacer con un tumor de cáncer.
No.
Ok.
No.
Entonces, ¿cómo puede saber un doctor, más bien, cómo puede saber como paciente que el quiste que tienes es malo?
Pues la verdad es que como paciente no puedes saber, Marta. O sea, yo más bien creo
no,
que...
No, pero ¿qué tienes que preguntarle al doctor? ¿Qué estudios tenía que haber hecho el doctor para saber qué es?
Y lo primero es el grupo de edad, ¿no? O sea, si es una paciente posmenopáusica, o sea, una paciente, vamos a poner... punto de corte, 50 años.
Ajá.
Una paciente de 50 años que tiene un quiste ovario que tiene mayor de 5 centímetros, que las paredes son medio gruesas, que tiene vascularidad, que das cuenta que tiene como mucha sangre alrededor, que tiene en el interior una especie como de telarañas que se llaman septos, que tiene calcios, en fin, muchas cosas que son como cosas de imagen, te traducen como un pronóstico de si eso va a estar bien o no, desde ahí. Entonces, yo creo que lo que tienes que hacer es, normalmente los que abordan esto son los ginecólogos, decirle, oye, a ver, ¿tú crees que esta lesión tenga un chance de ser mala? Si la respuesta es sí, acude con alguien que se dedique a lo que hago yo.
El cirujano oncólogo.
El cirujano oncólogo. Claro. Si la respuesta es no y el cirujano o ginecólogo que la ve cree que es una lesión benigna y tienes una confianza plena y tal, adelante. A mí si me preguntas, me gustaría contestar el... Prefiero yo operar lo bueno y lo malo. Porque si es algo bueno, se acabó la historia, tan tan. Claro. Pero si es algo malo, también sé qué hacer. Entonces, es una respuesta un poco complicada.
Y entonces, a ver, porque cómo nos gusta entender cómo se ve por dentro. Cuando tú vas a operar un quiste de ovario, que tiene que ser operado.
Uh-huh. O sea, ya estoy adentro.
Ya estás adentro.
Uh-huh.
¿Qué? ¿Cómo se ve? ¿Dónde está?
Pues mira,
no sé, denme una foto de unos ovarios.
O sea, los ovarios se hace cuenta que son...
Y las dos bolitas colgando.
Ah, pues están pegados.
Son chiquitas.
Okay, exacto. Por eso.
O sea, se hace cuenta que está la matriz.
La panza es la paroscopía.
La paroscopía. Normalmente lo hacemos en un abordaje de la paroscopía.
Entras.
Y lo primero que haces es que diriges la cámara hacia la parte donde está la matriz y los ovarios. Y los ovarios son como los cuernitos de la matriz. O sea, se hace cuenta que tienen sus orejitas.
Sí.
Y ahí están los ovarios y las trompas. Entonces, lo primero que hacemos es evaluar la superficie del ovario.
Ajá.
Porque lo más importante es ver macroscópicamente, o sea, lo que mi ojo puede ver de cómo se ve la cápsula, ¿no? Que es como la telita que cubre el ovario. Y desde ahí te das una idea.
¿Y el quiste? ¿Qué tal? Sebas enseñándome la foto de un ovario. Pero el quiste está adentro del ovario, afuera del ovario, pegado.
En el ovario.
Es un chipote.
Es un chipote en el ovario.
¿Pero por dentro?
Pues es que haz de cuenta que hay algunos de ellos que toman al tejido completo del ovario. O sea, como que sustituyen al ovario y el ovario completo se hace como un chipote grandote, como un globote. Entonces, cuando tú entras, ves la cápsula y dices, ok, esta cápsula se ve bien, no, tiene como que la superficie del color correcto, está bien ubicado. O sea, muchas ideas que tienes en la parte del abordaje laparoscópico o de plano decir, ah, esto no me está gustando. Y entonces, cuando tú quitas un ovario, lo que tienes que hacer es desde cómo lo quitas. O sea, ¿a dónde lo tienes que amarrar? ¿Dónde lo tienes que quitar? ¿Cómo lo tienes que sacar? Todo un protocolo, una rutina. Que igual si te opera un cirujano, oncólogo, experto en cáncer de ovario o de endometrio, en el mundo lo hace igual. O sea, si tú vas a China y te opera un cuate que hace lo mismo que yo, tiene que llevar los mismos pasos del cuidado para no modificar el pronóstico de tu paciente.
Claro. Es muy común que operen a mujeres de tumores, quistes en el ovario, y que hicieron un reguero y que automáticamente se fue a otra etapa de cáncer porque no sabían lo que estaban haciendo.
Sí, Marta. Esas son historias pues de todos los días del consultorio, en donde algún médico que no supo reconocer sus capacidades de identificación de una enfermedad potencialmente maligna.
Y decir, esto no me toca, yo no sé hacer eso.
Exacto. O sea, yo creo que zapatero a tus zapatos. O sea, tenemos que tener la suficiente humildad y capacidad de decir, esto no sé, mejor se lo paso a quien de veras sí sabe.
Ok, por eso, cuéntame, hace una historia que tengas.
Pues de todos los días. O sea, la historia de todos los días es esta de, fíjate que me operó un cirujano o un médico tal, y me dijo que todo estaba bien, pero que encontraron esto. Y entonces solo el cómo lo hizo, inmediatamente le quita la posibilidad de que sea una etapa temprana, porque yo no sé si se rompió la cápsula esta, el globito, y se regó.
¿Y qué se riega?
¿Es el líquido? Es que los quistes, por definición, son como globos de agua que están rellenos de líquido o de caldito.
Y en ese líquido
están las células malas. Cáncer. Exacto. Pero entonces, las del ovario sí tienen chance de que si tú riegas el caldito, ese caldito se pega y se produce la enfermedad en la panza. O sea, eso se llama carcinomatosis, que es que se disemina el tumor por dentro de la panza solo por haberlo tronado. Eso es una locura. Imagínate que solo eso, el tronarlo o sacarlo mal, inmediatamente te da una etapa clínica en la que yo ya sé que si a mi paciente le va bien y finalmente tiene un abordaje completo, ya necesita recibir quimioterapia solo porque lo rompieron. Entonces, claramente el pronóstico se modifica si no lo haces bien desde el principio. Por eso es la importancia del abordaje diagnóstico por alguien que a esto se dedica.
Oigan, es que estamos con el doctor Toño Posada. Él es cirujano oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología y él opera cáncer de ovario y cáncer de endometrio. No páncreas, no hígado, no te saca la amígdala, no te reduce las mamas, no. Solamente ovario y endometrio. Y algo más, ¿no?
Mira, hago algunas cosas de tubo digestivo, pero la mayor parte de mis pacientes que vienen a consulta tienen algo en el ovario o en el endometrio.
Exacto, y están en el hospital ABC y estamos hablando sobre el cáncer de ovario, porque hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Ovario. Y le digo, ¿qué es lo que más estás viendo hoy? Me dijo, no sabes la cantidad de casos de cáncer de ovario que hay. Por eso está el día de aquí hoy. Y la pregunta para ustedes es, y ahorita las voy a leer en Twitter, ¿cuándo fue la última vez que se checaron los ovarios? Porque es regalado, Toño, no darte cuenta que lo tienes.
Regalado. Es que, ¿sabes qué pasa con el cáncer de ovario, Marta? Que tiene síntomas. Bueno, como tú siempre dices, es que no manches, es que todos los cánceres no dan síntomas. ¿Cómo? O sea, ¿qué hago? Pero este es como exactamente el caso de no da síntomas. O da síntomas que muchos pueden pensar como, ah, son otras cosas. Ejemplo, desde hace ya algunos años en como las guías internacionales de vigilancia y diagnóstico oportuno de cáncer de ovario, se introdujo si tú ya tuviste un abordaje de que fue una colitis, gastritis, ponle un itis a lo que tengas del abdomen, ya recibiste un tratamiento, ya te hicieron toda la parte de gastroenterología o todo lo asociado a la parte del tubo digestivo y no está jalando, voltea a ver los ovarios. Porque normalmente pueden ser pacientes que estén como neceando en el... No, es que ya me dijeron que el tratamiento va a durar más tiempo, pero no se me quitan los síntomas y me siento inflamada, me aumentó el tamaño de la panza, la inflamación no cede, tengo dolor, tengo problemas al orinar y cuando hago pipí me duele. Son como red flags de decir, algo no está bien.
Sí, pero es regalado que pienses que es la panza. Que traes una colitis
regalado,
del infierno.
Regalado, sí.
Que traes una distensión, que te cayó mal la calabacita.
Sí.
O puedes pensar que traes una infección en las vías urinarias.
Todo eso es correcto, pero a lo que voy es, si tú ya fuiste a ver al especialista de la infección de vías urinarias, de la infección de tu...
Sí.
Y no jala, piensa en tus ovarios. Y si piensas en tus ovarios y no es, ok, termina de buscar por otro lado. Pero es muy fácil los estudios para evaluar un ovario.
Todo el mundo me está preguntando. Amo que se confiesen, ¿eh? De Marta, qué vergüenza, no me he checado los ovarios nunca. Ok, ¿cómo te checas los ovarios?
Mira, dentro del paquete check-up, como el día que te escribí, uh-huh, así como tú te haces la mastografía, el ultrasonido, siempre hay que tener un ultrasonido pélvico, más menos transvaginal. El más menos es ¿por qué? Porque hay algunas pacientes que no pueden tener una evaluación correcta con un ultrasonido pélvico, que es el que se hace como por arriba del
pubis. Por afuera.
Exacto, por afuera. Uh-huh. Por abajo del ombligo te ponen el ultrasonido y ven cómo se ven los ovarios, de qué forma. A veces no es suficiente. Y entonces, si yo quiero hacer como un zoom in y ver más cerquita a los ovarios, pues tengo que poner un transductor transvaginal y entonces ver a través de la ventana que hace la vejiga y la relación que tiene con la matriz y los ovarios, pues los ovarios más cerquita.
Por eso, el estudio es el ultrasonido.
Ultrasonido. Punto. Ese es el mejor estudio.
A ver, y el transvaginal es, pues, que el que se llama transductor.
Transductor, sí.
O sea, la punta del ultrasonido
va por vagina.
Te lo meten a la vagina.
Sí.
Y entonces ahí Paola, ¿no? Está mueve y mueve y está viendo el endometrio, qué tan grueso está, cómo está la matriz, cómo están los ovarios, cómo está el ovario derecho, cómo está el izquierdo, las trompas, todo. O sea, te revisa todo.
Todo. Y ¿no? De hecho, ahora que dijiste Paola, esa es otra cosa súper importante. No cualquiera puede hacer un ultrasonido transvaginal, porque depende mucho de quién esté moviendo ese tubo dentro de la vagina, sí, sí, es lo que ves. Entonces, claro, obviamente, Paola y su equipo lo hacen espectacular, sí, porque pues hablamos un poco el mismo idioma de lo que estamos buscando, claro, pero no cualquier ultrasonido transvaginal está bien hecho.
Ok. Paola González Balboa, de Segunda Lectura, que ha estado muchas veces en el programa, es radióloga. Ella es la que me lo hizo hace tres semanas.
Y lo hacen muy bien.
Lo hacen muy bien.
Muy bien.
Pero bueno, en un buen hospital, en un muy buen laboratorio.
Sí, en un gabinete,
te lo pueden hacer muy bien. Pero es un ultrasonido, chicas, el que tienen que hacerse. Y ahí, ¿qué es lo que arroja esa imagen?
Mira, idealmente un ultrasonido te lo tienes que hacer a partir de los 40, 45, como un poco como a la par de tu mastografía. Uh-huh. Ah, me toca mastografía. Bueno, pues también yo creo que me voy a hacer un ultrasonido. Porque muchas veces lo que pasa es que llegan a mi consultorio y me dicen, doctor, es que yo cuando fui a mi consulta ginecológica, mi ginecólogo me hizo un ultrasonido ahí en el consultorio y me dijo que está todo bien. Pues está mal, porque no es que no sepan, es que no tenemos la oportunidad, los que estamos viendo al paciente en el consultorio, de ver esas imágenes. Porque yo les digo que es como un ultrasonido muy egoísta. El que te hace el ultrasonido en el consultorio vio las imágenes, pero pues nadie más las vio. Y claro, nadie más entendió qué fue lo que evaluó. Entonces, todas las pacientes que quieren tener una evaluación del ovario tienen que tener un estudio de gabinete en donde podamos ver el tamaño, la localización, la relación que tiene con la matriz, si tienen quistes o no, si ese quiste es complejo. En fin, un chorro de cosas que a través de un simple ultrasonido podemos evaluar de manera sencilla.
Dice Clau, gracias por escribir desde California. Dice, soy sobreviviente. Ah, no, no es de California, es de cáncer de ovario. No dejen de checarse porque el diagnóstico es bien confuso. Hoy tengo año y medio en vigilancia y tengo que ir cada 4 meses al oncólogo. ¿Cada cuánto te tienes que checar los ovarios?
Una vez al año.
Una vez
al año. Te digo, es parte como del check-up. Una vez al año.
Claro.
Así como te haces tu Papa Nicolau también y que vas al ginecólogo que te tomen la muestra y tal, hazte un ultrasonido de gabinete y listo.
Bueno, ayer justamente estaba yo hablando con mi hija y me decía, ¿por qué te encanta la doble y la triple especialidad? Entonces le digo, porque yo creo que si yo les puedo dar a ustedes, cuentavientes, la plataforma y la facilidad de tener acceso a doctores tan especializados, yo creo que nos ahorramos mucho, mucho camino, muchos dolores de cabeza, mucho dinero, muchas angustias y muchas vueltas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque aquí dice Gaby, oye Marta, ¿y no será que en lugar de ir a ver al ginecólogo, pues de una vez ya me voy con Antonio Posada? Y yo pienso, 100%. A ver, mis estudios de mi ovario y mi endometrio, yo no tengo ginecólogo, muchachas. Lo ve Antonio Posada. Punto. Él es el que me cuida los ovarios, porque él está entrenado para pensar siempre lo peor. Entonces, si Toño me dice que todo está bien, es porque todo está bien.
Sí, es lo que decíamos hace rato, de más a menos. Entonces la respuesta es sí. Ahora tengo cada vez más pacientes que si ya terminaron de tener bebés, ya no tienen otra razón por la que quieren ir al ginecólogo, vienen conmigo de manera preventiva. O sea, ir al oncólogo no es tener cáncer, Marta. O sea, es ir a ver que todo está bien. Entonces si llegas a mi consulta y reviso tus estudios asociados a todo lo que tiene que ver con la parte ginecológica y no está nada en desorden, listo, no te tengo que hacer nada.
Oye, y perdón, voy a corregir. Tengo una ginecóloga que es Daniela Gómez Pue, que ustedes la han conocido en este programa. Nada más que Daniela es ginecóloga oncóloga también.
Exacto.
¿No?
Tiene otra especialidad.
Tiene otra especialidad. Entonces, yo, por supuesto, si ustedes no se han checado los ovarios, váyanse a hacer el ultrasonido a partir de 40 años, dijiste.
Sí, no hay una edad realmente. Ajá. Pero si me dices, a mí me gusta que si me pregunta alguien en la calle o una amiga, oye, ya me lo hago. Háztelo, no te va a quitar nada. Oye, tengo 38, háztelo, ¿qué más da? Me lo mandas.
Así se llama, ultrasonido de ovario.
Así se llama, ultrasonido pélvico de ovario.
Ajá, exacto, ultrasonido pélvico de ovario, Vero. ¿Hay marcadores tumorales para cáncer de ovario?
Sí, sí hay marcadores, pero la verdad es que se utilizan solo si tienes el diagnóstico, Marta. O sea, si tienes así como la intención de hacer un check-up y agregar tu marcador, es pésima idea. Porque los marcadores no son específicos. Es decir, tuviste cáncer de ovario y elevaste el marcador... Claro, yo lo voy a usar para vigilarte. Oye, no tengo nada, me lo voy a hacer random. Es la peor idea.
Espérame que me está cayendo el 20. Edith Márquez.
González.
Edith González.
Edith González.
Edith González. ¿Quién es Edith Márquez? Ah, no, Edith Márquez, hablamos con ella de menopausia. No, Edith González.
Tuvo cáncer de ovario.
¿No se murió de cáncer de ovario?
Sí, Marta, tuvo cáncer de ovario. Y tuvo una detección en una etapa avanzada. Entonces su historia empezó porque tuvo síntomas muy vagos. No tuvieron como la sospecha de que fuera algo así. Y cuando debutó con su enfermedad ya tenía una etapa avanzada.
¿Por qué es tan peligroso?
Pues es peligroso porque tiene como la capacidad de irse para todos lados. O sea, tiene capacidad de viajar a distancia, tiene capacidad de irse a los ganglios y tiene capacidad de, como te explicaba hace rato, pegarse como si fuera un chicle por adentro del abdomen. Y entonces eso complica mucho el tratamiento, porque cuando tú aplicas un tratamiento sistémico, pues fácilmente llega todo el torrente sanguíneo, pero no llega a esos como chicles que están dentro del abdomen. Entonces no es cosa fácil poder atacar la enfermedad que ya se salió de su lugar y se pegó dentro del abdomen, que es como el esquema favorito para la diseminación del cáncer de ovario. Esa es la razón de la complejidad y lo avanzado de la enfermedad al momento del diagnóstico.
Y la preocupación. Rebecca Jones se murió de cáncer de ovario. Bueno, muchachas, viene el Día de las Madres. Tengamos madre.
Exacto.
Váyanse a checar los ovarios.
Un buen regalo también.
Un ultrasonido.
No cuesta nada.
Nada. ¿Cuándo fue ya nos dijeron cuándo fue la última vez que se checaron sus cositas?
Ay, qué ansia que me hagan un ultrasonido transvaginal.
¿Hace cuántos hicieron
un...? Ay, se meten otras cosas. Entonces, ¿cuál es la preocupación?
Ay, no, el intracavitario duele. No, no sean groseras.
Exacto.
No duele. Hasta a mí me dijeron.
¿Qué?
Mi radióloga de CD. Me dice, ay, ¿es relaciones?
¿Y yo, tú no?
Uy, no, no, pues hay que mover ahí, ¿eh? Te lo juro.
¿Así
yo
te
qué
dijo?
Atrevida.
Pero no te lastimaron ni nada, o sea, fue algo...
Cero. Nada, cero duele.
O sea, no es como que háganme otro, por favor, pero tampoco es algo molesto.
Al final ya me dijo, ahí van tus fotografías.
Bueno, perdón, nunca está algún... padre que te inserten nada, no, es en lo, general.
Es lo que te digo, no es como
eso.
Que...
Pero yo digo que es muy, 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 muy exagerado de nosotras las mujeres...
Ah.
Que digan que duele, cualquier cosa. Ni la masto duele, no sean así.
No duele.
Nada. Y
oye,
son tres
por cierto,
segundos.
A ver, no se hagan bolas. Una cosa es el Papa Nicolao.
Ya, es otra cosa.
Claro.
Sí.
Y otra cosa es un ultrasonido.
Exactamente.
O sea, no porque te salió bien el Papa Nicolao,
no,
ya estás
ver.
El otro. No, a ver,
y espérate. ¿Qué? Y explica: intro, endo y endo.
No, ya explicó.
Ah, ya. Ah,
bueno, lo que sugerimos fue eso,
es lo
que,
mismo, tonta.
Que
por fuera y por dentro, claro que no es lo mismo.
Intro y endo.
Introduciendo.
Sí.
O sea, contéstale.
A ver, intro. Es la camarita.
Y endo.
Y luego, o sea, es que es intravaginal o transvaginal o endovaginal. Eso
es que
como,
yo pido todo, perdóname. O sea, digo, me haces por fuera y me haces por dentro.
No, ese es sinonimia, pero la que es por fuera es un externo. O sea, es un
claro,
externo.
Una cosa es. El de afuera.
¿Por fuerita o por
dentro? A mí los ovarios.
E intro es lo mismo.
Bueno, ponle. Entonces, lo que...
¿Ven por qué no me gusta que esté cuando yo hablo con mis doctores?
Me vale gorro.
Porque nada más vienes a confundir a la gente.
No, no, no. A ver. A mí
yo y ellos nos entendemos. Estamos hablando el mismo
fuera.
Lenguaje.
Por fuera. Por afuerita.
Y por dentro con la camarita.
Está bien. Es que uno...
Yo pido las dos.
Espérame, es que ve las cosas que dice, güey. ¿Cuál cámara?
El intra, la... Tiene la cosita...
No, no tiene una cámara.
¿Sabes
no
qué?
Tiene un monitor.
Bueno. No, lo que puede ser, Rebe, es que el que te están haciendo por fuera está viendo tus riñones, el hígado, la vesícula.
No, está, y de está pasadita mis ovarios. Los ovarios. Ahí donde dijo, aquí veo cuerpo lúteo. ¿Qué es eso? Aquí voy a ver el... ¿cómo se llama lo del el no, Doppler? ¿Qué
oye,
es eso?
Yo me pegué un susto un día que me empiezo a sentir como, ya saben por dónde, la cesárea, como unas bolas adentro. Y dije, güey, ¿qué es esto?
¿Y qué era?
Y entonces voy con el doctor así súper afligida, no te conocía. Y me dice, ah, sí, 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 no te preocupes, es tu aponeurosis. Y yo, ¿mi qué?
Me voy a morir, doctor.
¿Qué es? ¿Como el tejido graso?
Sí, es el tejido que está entre la grasa y la parte de adentro del abdomen.
No, a mí cuando me dijo cuerpo lúteo, yo dije, un cuerpo extraño.
¿Quién me lo dejó ahí?
Veo ahí el cuerpo lúteo. Yo, ¿qué es eso?
Nada más explica la diferencia entre el Papá Nicolau, que no tiene nada que ver con
el
otro.
O sea, el Papá Nicolau es una muestra que se toma por un raspado del cérvix. Haz de cuenta que el cérvix es como la tapita de salida de la matriz. Haz de cuenta, está la vagina, luego está el cérvix y de ahí... el cuerpo de la matriz. Entonces, el Papá Nicolau es que te toman como con una espatulita o con un cepillito, una muestra de raspadita del cérvix, pero no tiene nada que ver con el ultrasonido.
Oye, Rocío Dúrcal, aquí me está diciendo Janet, también de cáncer de ovario.
Rocío Dúrcal, claro, por supuesto.
Bueno, para que vean. Oye, pregunta Tere, ¿aumenta la probabilidad de tener cáncer de ovario si ya se tuvo un teratoma en uno de los ovarios?
La respuesta es, no sé, depende del caso, porque... Teratoma? Uh-huh. O sea, el teratoma se divide en dos. Un teratoma que se llama teratoma maduro, que es un tumor benigno. Y que es un tumor que tiene como componentes muy raros. O sea, tiene cachos de piel, cachos de diente, cachos de pelo. Eso es un teratoma maduro y es un tumor benigno. No pasa nada, te lo quitan, se acabó la historia, tan tan. Eso no te da mayor riesgo de tener cáncer de ovario. Y el teratoma inmaduro es un tumor maligno del ovario, pero de otra familia diferente a los que no tienen que ver con las mujeres mayores.
Chiquitinas, yo siempre les voy a hablar con la verdad. Les digo una cosa, vayan a hacer un estudio de ovarios y vayan con el doctor Antonio Posada. Dejen de estar perdiendo el tiempo.
Una vez al año, Rebe.
Una vez al año, 100%. Sí, sí. A ver, ahí les va.
Cada dos semanas.
El doctor Antonio Posada, cirujano oncólogo por el Instituto Nacional de Cancerología, experto en cáncer de ovario y cáncer de endometrio, está en el Hospital ABC y aparte es el director general de Oncólogos Comprometidos, que es un grupo multidisciplinario de atención al cáncer. ¿Doy este WhatsApp?
Sí, es el WhatsApp para consulta, Marta.
Ah, súper. Entonces, mándenle un WhatsApp. Toño, me urge verte. 55 45 13 97 03. 55 45 13 97 03. Es Dr. José Posada, guión bajo, onco. Y el teléfono del consultorio es 55 72 61 9105. Ahorita les pongo los dos en Twitter, ¿va? Pero bueno, cuéntame.
Gracias, Marta. Gracias, Rebe.
No, hombre, te amamos.
Te amamos.
Mándenme
siempre estate pendiente de nosotros.
Sí, ¿no? Y mándenme sus ultrasonidos a tiempo.
Bien. Exacto. Ya.
Ya sea intra, endo o extra. Pero mándenmelo.
Con camarita y sin
camarita. Con camarita y sin camarita,
para mándenmelo. Abril 2027 nos toca. Con esto hacemos una pausa. Regresando, Tere Díaz es en The House, cuentavientes. Y vamos a hablar
de estas heridas que sin querer... tu mamá te hereda. Querer, pero es sin querer. Heridas emocionales. ¿Me explico?
¿Qué
sin
está?
Querer.
Al volver, no se vaya.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio. En su mejor versión.